Y otra de las cuestiones que llama la atención es que ya llevamos una semana y media de fase 3 y los casos siguen con crecimiento exponencial. Por eso, para hablar de esto, está en línea Pablo Acrogliano, secretario de Salud del municipio. Pablo, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Buen día, Gretel y Tomás. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Pablo.
Al contrario.
Bueno, una de las cuestiones que nos llamaba la atención, y recién lo mencionábamos, es semana y media de fase 3 en la ciudad de Bahía Blanca, y todavía no se ha visto reflejado en los números de contagios de la ciudad.
Sí, de todas maneras no se ve reflejado porque los resultados uno los tiene que empezar a medir a partir de los 15 días, que es el periodo establecido, incubación y de producción de la enfermedad. De todas maneras, estamos en pleno avance de la pandemia y es la conducta esperada, te diría, más allá de más o menos, estamos en un promedio de 100 casos por día y esto claramente nos coloca en una situación de avance de la pandemia.
Sí, no solo preocupan los contagios que se están dando y cómo van creciendo, sino también la ocupación de camas destinadas a COVID en la ciudad. Digo, ya estamos por encima de los 60 puntos porcentuales, no solo de las camas, sino también de las unidades de terapia intensiva. Bueno, ayer los datos oficiales que daban es que solo quedan 4 camas disponibles de terapia intensiva en la ciudad.
Sí, esto es algo que hemos venido trabajando y avisando y informando desde el comienzo, y por eso la necesidad de tomar esta conciencia de mantener estas tres medidas básicas de sanitaria que tienen alto impacto, que es el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso del tapabocas de nariz. Tenemos un sistema de salud que tiene más o menos 20 años y siempre ha sido el mismo. El sistema hospitalario se ha podido o se ha equipado lo más que ha podido, y estamos en este momento transitando un momento de tensión y de crisis, porque después de 8 meses, no solo la pandemia hace efecto sobre las personas, sino también sobre el personal de salud, que estaba bastante estresado y el sistema está bastante estresado.
Sí, sobre esto particularmente te quería preguntar, Pablo, porque tenemos un sistema de salud que, como usted mencionaba, está estresado, y una de las cuestiones que se planteaba a nivel nacional y provincial era que se había iniciado de manera tan temprana con esta idea del aislamiento allá por los últimos días de marzo, para poder retrasar no solo el pico de la pandemia, sino también para poder empezar a diagramar y planificar y aumentar un sistema de salud que sea competitivo para lo que está ocurriendo en este momento. Digo, acá a nivel local, ¿qué medidas se ha tomado desde el municipio para que el sistema de salud se pueda ampliar o poder pensarlo para que no esté estresado, o por lo menos para que vaya mejorando?
Sí, mira, desde el primer momento el sistema empezó a prepararse, primero desde epidemiología con el tema de la vigilancia. Las camas de los hospitales han ampliado, se han comprado y se han equipado con respiradores, se ha articulado o se ha tratado de organizar todo el sistema público y privado, pero como todo es finito, entonces llega un momento en que después de 8 meses estamos en un momento crítico y estresado y tensionado, en donde, como bien dijiste vos, las camas se trabaja, se llama sobre cama caliente. La cama se ocupa, en cuanto se desocupa ya tenés gente que constantemente la está ocupando. Pensar que uno tiene la posibilidad de tener un sistema o de armar un sistema que va a dar respuesta absolutamente a 300.000 habitantes no es real, es imposible. Esto ocurre en todos lados, no solamente en Bayonet.
Pablo, buen día. Tomás Casella.
Hola, Tomás.
Te saluda. Quería preguntarte justamente por unas declaraciones de un funcionario del Ejecutivo que mencionaba que la recomendación de camas destinadas a COVID es del 25% y que los hospitales no están cumpliendo en su mayoría con esta recomendación. ¿Esto es así? ¿Cómo están funcionando en este sentido los hospitales?
Sí, yo te diría, la pandemia lo que pone en evidencia es el sistema de salud que tenemos. En donde tenemos 8 hospitales con 8 realidades y 8 necesidades diferentes, ¿sí? Entonces, hay una recomendación del ministerio, como bien decís vos, de utilizar o de disponer un 25% de camas para COVID. Algunos hospitales lo realizan, otros no. Pero digamos, el poder de policía no lo tiene el municipio y en realidad se trabaja y se trata de articular para resolver esos problemas. Sí. El sistema de salud no está tensionado solamente hoy por la pandemia. Hoy es así porque hay una pandemia y salimos en lo diario. Pero sistemáticamente todos los inviernos el sistema de salud está tensionado y tenemos este problema de camas. La realidad de la pandemia lo ponen en superficie y obviamente es el motivo de discusión y el motivo de preocupación de todos, obviamente, ¿no?
Y sobre esta discusión específicamente que mencionás, sabemos que todos los miércoles hay reunión virtual con los directores.
Perdón, no te escuché.
Sí, no, que sabemos que todos los miércoles hay reunión virtual, sí, con directores y directoras de hospitales, sí, el intendente, la Secretaría de Salud también. Y esta última reunión del día de ayer, ¿qué inquietudes fueron planteadas desde el sector hospitalario? ¿Qué se fue discutiendo? ¿Qué soluciones se van diagramando?
Sí, la mayor preocupación es el tema de camas de terapia, porque son finitas y aparte el paciente que ingresa a terapia tiene una estadía muy larga, entre 25 y 30 días, con lo cual rápidamente te inhabilita o te inhabilita la posibilidad de ingreso de otro paciente durante un periodo prolongado. Esta es la mayor preocupación, te diría. Lo que estamos planteando es ver si junto con Región Sanitaria podemos articular con... Hay un sistema de emergencias y de traslados, a ver si podemos articular cosa de que si se necesita un paciente colocarlo en un respirador o una terapia intensiva, se lo pueda derivar rápidamente a otro lugar.
¿A otra localidad?
A otro lugar, sí, a otra localidad. Así como de otras localidades los deriva a Bahía Blanca, en el caso que se necesite, se puede derivar de Bahía Blanca a otro lugar. De hecho, digamos, Bahía Blanca muchas veces deriva pacientes a La Plata, a Buenos Aires, a un lugar. Si estamos acá en este contexto de pandemia, obviamente, y cuando tenemos un avance en la pandemia generalizado, uno empieza a buscar lugares donde hay.
Entonces, digo, pienso que si se trasladan pacientes, estamos teniendo un sistema de salud al borde del colapso. Digo, quizás hablar de tensión, de un sistema tensionado o estresado, es hasta un poco liviano.
Bueno, depende de lo que vos quieras decir como colapso, ¿sí? Si querés llamarlo colapso, lo podés llamar colapso. Colapso para mí es cuando vos no tenés absolutamente ningún tipo de posibilidades de brindarle atención a nada. Estamos hablando, es decir, la situación es crítica... Y es preocupante, no cabe la menor duda. Así que sí, vamos, también es el sistema que está así, este es el sistema que tenemos. Digamos, no, lo que no se entiende es que este es el sistema que tenemos, un sistema de hace 30 años, con la gente de hace 30 años, mal paga, mal atendida, mal asistida, con grandes estructuras que se arman pero después quedan vacías adentro. Y ahora cuando tenemos que utilizarlo nos damos cuenta que todo lo que se construyó para atrás, que se hace sin planificar sino simplemente para sacarse una foto, no nos da resultado.
¿Y qué hospitales se encuentran en esta situación? Digo, de tener la ¿Y qué hospitales de la ciudad se encuentran en esta situación de tener la estructura
vacía? No, es todos los hospitales de la ciudad, Pena, Municipal, todos los privados, todos. Es un sistema, que no está planificado al no haber políticas públicas nacionales de salud. Mira, te pongo un ejemplo clarísimo. La neonatología del Pena la inauguraron dos veces y todavía no está funcionando a pleno, por decirte algo. Entonces se inauguran cáscaras vacías en donde después cuando vos necesitas personal no tenés, cuando necesitas insumos no tenés, y bueno, esta es la realidad de la salud nuestra. Esto es lo que nos tenemos que convencer. Esto no pasa ni por un funcionario ni por un partido político. Pasa porque no tenemos políticas nacionales de salud.
Pablo, recién mencionabas a Región Sanitaria, bueno, como vienen articulando con distintas cuestiones en este sistema de emergencia, y otra de las recomendaciones que se hacía desde Región es complejizar las unidades de cuidado mínimo ambulatorio. Bueno, esta semana tuvimos la noticia de que se iban a habilitar finalmente las camas del hospital militar, digo, teniendo en cuenta la importancia que tiene una UCMA en un hospital militar, digo, ¿por qué puede tener un sistema hospitalario?
Sí, el hospital militar en realidad está funcionando desde hace bastante, pero no funciona como hospital porque no tiene una no está desactivado como hospital prácticamente. Esto por nada decir, el hospital militar maneja recursos castrenses y en función de eso el hospital como tal está prácticamente desactivado. Nosotros hicimos un convenio con ellos para hacer una UCMA. Y nos, en función de que tiene una estructura hospitalaria, nos permite, esto que vos decís, de complejizar un poquitito más los centros extrahospitalarios, tiene oxígeno, así que se llenó la garrafa, así, se habilitó el circuito del oxígeno, ellos tienen 3 médicos y enfermería, y bueno, entonces estamos también por una gestión que hicimos junto con Región Sanitaria, estamos pudiendo enviar pacientes que son leves, pero que por ahí necesitan no pueden estar en la casa y en el hospital están ocupando la cama que podría ocupar una persona con mayor complejidad, entonces estamos habilitando el hospital militar para eso.
¿Y las UCMAs del hospital militar pueden estar a disposición, por ejemplo, de personas mayores?
Y depende de la complejidad del paciente. No es una cuestión de complejidad. Si es una persona mayor que necesita un suero y una bigotera de oxígeno, puede estar. Ahora, si es una persona mayor que está postrada, que tiene muchas comorbilidades y que necesita requerimiento hospitalario, no.
Claro, y te hago una pregunta sobre esto, quizá para aclarar dudas. Entonces, ¿a las UCMAs puede acceder cualquier persona? Digo, sin importar la edad, digo, tanto niños
cuestión
de edad.
Está bien, yo me refería a los adultos, pero sí, claro, está bien. Sí. Es una cuestión, las UCMAs, vos pensás que las UCMAs han sido un fracaso en toda la estructura que se ha hecho. ¿Por qué? Porque primero que la gente no quiere ir, ¿sí? Y segundo, que requiere de una responsabilidad personal que no se tiene, ¿sí? Y requiere de una estructura. Vos pensás que estás poniendo en un lugar donde para acceder a mucha gente totalmente desconocida. Entonces el tema de la seguridad es un tema complicado y el tema de la niñez es un tema mucho más complicado. Entonces tenemos ciertas restricciones para eso. De todas maneras, digámoslo, cuando hay niños que son muy pocos, gracias a Dios, la enfermedad no transcurre tanto sobre el sector pediátrico, nosotros lo que tratamos de hacer es aislarlos y poner burbujas en el contexto familiar.
Pablo, siempre escuchamos por parte quizás de los funcionarios del Ejecutivo Municipal que la fase 3 no sirve para bajar la circulación y en este sentido escuchamos a Adrián Yuglar mencionando un método y nos pareció interesante porque era la primera vez que escuchábamos desde el municipio una propuesta superadora quizás a lo que es el sistema de fases. Con el tema de las aperturas por tiempos determinados, de forma intercalada con apertura con restricciones, digamos, también programadas. ¿Esto es algo que se está evaluando o es algo que fue más bien una declaración como ejemplo y quedó en eso?
Mira, yo te digo lo que pienso. Para mí el sistema de fases nunca fue algo, por lo menos desde el punto de vista sanitario, efectivo, porque los cuidados son los mismos, de fase 1 y fase 3. Obviamente que sabemos que el virus se transmite por contagio, es muy contagiante, y cuanto menos circulación tenés, mejor. Me parece que las medidas efectivas tienen que ver con un conjunto integral de medidas. Vos fijaste que quienes más contagian son los jóvenes. Los jóvenes, 8 meses encerrados, es difícil mantenerlos adentro de las casas. Los colegios no funcionan, los clubes no funcionan. Decime cómo resolverlo. Ayer casualmente en la reunión de directores planteábamos eso y ninguno de nosotros teníamos la solución. Por lo tanto, me parece que después de 8 meses se trabajó poco, por lo menos en líneas generales, en lo que tiene que ver con la educación para la salud. nos decían, quédate en tu casa que se te va a pasar, pero atrás de eso hay que trabajar sobre los cuidados personales. Y esto es un gran capítulo, digamos, que de abandono y que tiene va en línea con esto que hablábamos de que no hay políticas nacionales o políticas públicas.
Pero Pablo, desde la provincia explicaron que este sistema de fase puede ser administrado, digo, por cada localidad, digo, que no es estrictamente como se propone desde provincia. Digo, sí, un sistema que se implementa, pero hay cuestiones que pueden ir calibrándose o equilibrándose dentro de la misma fase. Ahora, me parece que una cuestión que está bastante clara dentro de la fase 3 es lo que tiene que ver con el control y la fiscalización, que quizás es lo que no se está viendo en la ciudad.
Sí. Mirá, yo te hablo del punto de vista sanitario. En La Plata tampoco hay control, en Rosario tampoco hay control, en Córdoba tampoco hay control, porque la gente está descontrolada. Decime cómo la controlás. Si vos tenés la solución, decínoslo, porque esto es importante para que todos podamos tomar conciencia que más allá del control tenemos que ser responsables.
Pablo, te agradecemos la comunicación.
Un abrazo, que les vaya muy bien.
Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Pablo Acroleano, secretario de Salud del municipio.
Ahí vamos, por Urbana.